Bueno, hoy hablaremos de los mendigos del mar de Holanda. Como sabemos, España fue dueña de los Países Bajos durante buena parte del siglo XVI y del siglo XVII, y los españoles llamaban despectivamente mendigos a los nobles holandeses, y especialmente aquellos que reunidos bajo el mando de Guillermo de Orange habían declarado guerra abierta a sus opresores en 1568. Cuentan que el cardenal Granvela, consejero de Felipe II de España, fue el primero que los llamó mendigos. Los describió como mendigos y pordioseros, roídos que tironeaban del poder español. Pero a partir de entonces, como suele ocurrir, los holandeses se apropiaron del remoquete peyorativo y lo utilizaron como motivo de orgullo. Este ejemplo, mejor dicho, esta estructura se repite muchísimo. El ejemplo más vulgar es, por ejemplo, a los hinchas de River se les llama gallinas de un modo despectivo y estos pues adoptan, admiten el nombre y lo convierten en un motivo de orgullo. Bien. Llevaban los mendigos holandeses en su sombrero como distintivo pequeñas reproducciones de todo tipo de atributos de la mendicidad, que no son tantos, ya que si uno tuviera muchísimos atributos, ya no sería mendigo. Digo, mientras se producen
Sí,
tormentas,
hay carrera de mozo arriba.
tormentas de sillas en el Tortoni, sin que uno sepa explicar por qué razón se mueven tantas sillas al mismo tiempo. Qué terrible cataclismo estará ocurriendo. ¿Qué clase de migraciones internas entre los parroquianos se estarán produciendo? Es interesante conjeturar lo que ocurre arriba a partir del movimiento de las sillas, no menos que una revolución. Eran, en todo caso, los atributos estos que llevaban en el sombrero, mínimas ilustraciones de hambrientos comiendo un hueso, de seres en actitud pedigüeña, etcétera. Bien. Parece que muchos holandeses, de los que luchaban contra los españoles, habían conjeturado que en tierra tenían muy pocas posibilidades de éxito, y por esa razón se retiraron al mar. Y con embarcaciones malas y pequeñas, se convirtieron en una amenaza para el abastecimiento de las tropas de ocupación hispanas. Y vamos a contar algunas pequeñas historias de algunos mendigos, de algunos nobles holandeses que se retiraron al mar, vamos, digámoslo de una vez, para ejercer la piratería en pos de la libertad. Jan van Tryen era un carpintero de Rotterdam, digo yo mezclando la pronunciación holandesa con la francesa a favor de mi total ignorancia del holandés. Capitaneó a 35 hombres. Armaron un cúter y fueron durante un tiempo el azote de la navegación española. Troyan, vaya a saber cómo se dirá
El holandés.
en holandés, disculpen ustedes, debía haberlo averiguado, pero bueno, llegó a atacar al barco de guerra encargado de servicio de correo entre los puestos de Ámsterdam y Amberes y se adueñó de valiosos documentos, armas y dinero. Y entonces, envalentonado, este hombre, Jan, quiso atacar nada menos que al galeón insignia de la flota española, que iba acompañado de otras 7 embarcaciones. En realidad, en cuanto a número de hombres, eran 35 contra 700. En verdad, los 35 fueron apresados y decapitados, contrariamente a lo que estaban esperando ustedes, que toda vez que se trataba de una historia extravagante, habrán sospechado que el motivo que había llevado a este señor a este programa era que con 35 mató a 700. No,
lo pagaron, dice.
no, lo mataron a él. Algunos mendigos fueron consagrados como libertarios y fueron próceres holandeses, como el navegante Piet Hein, que es el héroe nacional para los holandeses y un pirata pernicioso para los españoles. Pero en verdad, algunos empezaron como libertarios y terminaron como piratas lisos y llanos, ¿no? y lejos de someterse a asuntos nobles, empezaron a afanar a cualquiera. Ahí está el amigo Jan Hans de Haarlem. En 1619 se instaló en Sales, en la costa de Marruecos, y su guarida se transformó en una república de piratas, que es la primera que hubo realmente. Duró 10 años aquella república de piratas. Hans fue nombrado presidente y gobernó asistido por 14 diputados. Cada uno recibía una prima de acuerdo con su trabajo. El presidente iba calzado en el 10% de derechos por cada barco que anclaba en el puerto. Tenía comisión por cada producto afanado. En 1627, el amigo Hans de Haarlem salió con destino nada menos que a Islandia. Se había creído en su ingenuidad un cuento que le habían hecho acerca de un tesoro oculto. Debió haber sospechado. Islandia no es el lugar más adecuado para enterrar tesoros. Primero por su carácter indiscutiblemente remoto. Segundo por la naturaleza de su suelo, que adivino rocoso. Los piratas suelen más bien preferir los terrenos arenosos vecinos a los mares para enterrar tesoros y no las islas rocosas donde cavar un metro para enterrar un tesoro cuesta un potosí. Si les gustara el trabajo, los piratas no serían piratas. Pero, desconociendo todas estas consideraciones, Hans de Haarlem se fue a Islandia. Regresó a su base con un mísero botín. Tenía el barco cargado con pescado en salazón, algunas pieles, y también regresó con un resfrío que, a decir verdad, lo llevó a la muerte. Se murió Hans de Haarlem por ir a buscar un tesoro a Islandia. En su ignorancia también pensó que en Islandia el clima era benigno. No, hacía 20 grados bajo cero, es una temperatura absolutamente inadecuada para buscar tesoros en las playas, que por otra parte ni siquiera existían. Todo esto lo estoy diciendo para cumplir con el verdadero objetivo de este programa, que es evitar que jóvenes ingenuos se dirijan a Islandia a buscar tesoros. Pero el más famoso de los mendigos fue Simón de Dancer, que los españoles llamaron Simón el Bailador, porque les habrá parecido que Dancer quería decir... Les habrá parecido que los holandeses hablaban francés, como a mí. Porque seguramente se llamaba Dancer, el tipo. Al comienzo de su carrera, Simón luchó indignado por la ocupación de su tierra, pero después se hizo pirata nomás. Su primera presa importante fue un barco de la Turkish Company, como dice aquí, una compañía inglesa, lo cual parece una enorme contradicción. Después de decir que era una compañía turca, en inglés, me dicen que era inglesa en castellano. Como los marineros estaban a punto de amotinarse por culpa del maltrato que padecían ahí en el barco de la Turkish, se sumaron entusiasmados a la empresa de Simón, y junto con Simón viajaron a Argel. El sol estallaba en Argel, baluarte, como todos sabemos, de la piratería berberisca. No hay un gentilicio tan gracioso como berberisco. Por ejemplo, hay gentilicios que no le hacen mucha gracia a nadie, que no son graciosos. Por ejemplo, qué sé yo, tucumano. Es un gentilicio, digo porque ha venido gente de Tucumán. Un gentilicio que no es gracioso, nadie se ríe. Dice, ¿dónde es tucumano? Nadie se ríe. Dice, hola, ¿cómo le va? Pero si usted dice, ¿usted de dónde? Soy berberisco. ¿Ve cómo se ríe todo el mundo? En el mejor de los casos se ríen, y en el peor empiezan a hacer rimas.
Alguna rima.
Bien. El caso es que se fueron a Argel y consiguieron la amistad del bey argelino mediante un par de lindas cautivas españolas que le regalaron. Tome, me han dicho que a los berberiscos les gustan mucho las cautivas españolas para... Bien. Simón se volvió imprescindible para la flota berberisca. Durante años se dedicó al rearme de esa flota. Les enseñó a construir veleros mucho más rápidos y manejables que las pesadas galeras que usaban aquellos piratas, lo que les permitió ampliar su radio de influencia por el Atlántico y llegar incluso hasta el Canal de la Mancha. El holandés Simón, junto a sus amigos argelinos, capturó unas 240 embarcaciones europeas. La gratitud del Bey era tan grande que Simón vivía en un palacio como un príncipe oriental, que es la única manera de vivir en un palacio si este palacio está ubicado en el oriente. Un detalle importante. En medio de esos viajes de rapiña, Simón se había enamorado de una francesita a la que abandonó en el puerto de Marsella para continuar con su trabajo de pirata, que evidentemente no le permitía fijar domicilio en Marsella. Inmediatamente después del abandono, supo que la estaba extrañando. Es decir, en el momento en que uno sabe que extraña a alguien. Es muy difícil extrañar a alguien que duerme con uno, ¿no?
A lo sumo le resulta extraño, que no es lo mismo.
Sí, en todo caso no es una buena noticia.
Claro, extrañeza, no extrañamiento.
Claro, mirar con extrañeza, claro. Ya que no con extrañamiento a la persona que está al lado. Pero volvió a la... superó ese deseo de estar con la francesa y se fue otra vez a la costa africana. La verdad es que todas las comandancias de marina de los puertos europeos habían librado orden de captura contra Simón. Los franceses lo llamaban Capitán Diablo, y era allí, en Francia, donde su cabeza tenía el precio más alto. Pero vino a suceder que estas órdenes de captura perturbaron a Simón, que en verdad tenía como idea futura regresar algún día a Francia, abandonar aquella vida de pirata y reunirse con la pequeña marsellesa. Planeó entonces una traición a sus amigos argelinos para poder recuperar la paz en Francia y mudarse tranquilamente allí. La traición fue esta. Simón devolvió a Francia a unos hombres que había capturado en alguna de sus andanzas con un mensaje para el rey de Francia. Indulto a cambio de todos mis conocimientos relativos a las fortificaciones de los piratas berberiscos. Y el rey Luis XIII, el mismo de los tres mosqueteros, aceptó ese cambio. ¿Cómo no? Si yo lo indulto, etcétera. Así que un buen día Simón abandonó Argel y llegó a Francia. Contó todo lo que le había prometido contar, le batió la canaveria a todos sus amigos argelinos, tiene una fortificación acá tiene dos barcos, aquí hay un riachuelo, acá hay tal cosa. Y pudo, naturalmente, unirse a su francesita, por no decir otra cosa. El rey lo honró y le propuso, amén de una rica recompensa, el honor de regresar al África como enviado del gobierno de Francia, para conseguir la libertad de 20 barcos franceses que estaban retenidos allí. Y Simón aceptó, y viajó en calidad de almirante del Reino de Francia a negociar con sus antiguos amigos, a los que él había traicionado miserablemente. Dice el cronista, llegó hasta lo de sus antiguos camaradas y ofreció cañonazo de saludo y alardes de íntima reconciliación. El Bey prometió la devolución de los navíos franceses y lo invitó a reunirse con él en tierra para brindar por viejos tiempos. Y Simón fue. Y volvió a bordo de su embarcación francesa, pero no del modo que se había imaginado, sino con la cabeza separada del cuerpo. El Bey lo decapitó por Ortiva. Y así terminó la historia del más célebre de los mendigos, es decir, de los nobles, rebeldes y piratescos holandeses. Estas son algunas de las historias que yo quería contar acerca de los mendigos holandeses. Siempre me ha divertido mucho decir mendigo en lugar de mendigo. A mí me gusta ir a ver la película El Príncipe y el Mendigo, o quejarme a mis empleadores gritándoles cosas tales como ávaros, Me pagan un sueldo de mendigo. ¿A quién dedicar esto?
Y a la francesita,
a la francesita
que entre tango y mate la dejaron
a
en Marsella.
A la desconocida francesita de Marsella, que se habrá quedado allí esperando a su hombre, porque ella lo quería, para ella era bueno.
Para mí, decía ella,
claro,
bueno.
Para las francesitas de Marsella que andan con un tipo, el tipo es bueno, por más pirata berberisco que sea o por más traidor. A mí nunca me hizo nada.
Claro,
la francesita.
A mí siempre me lo
dejó. O mejor dicho, sí. Bien. Después de esta dedicatoria, digamos que hemos ido a la discoteca a pedir discos sobre mendigos holandeses y hemos conseguido el tango que se llama Pordioseros, que es un tango de Guillermo Barbieri que canta Carlos Gardel, de un modo que es interesante apreciar si es que uno tiene afición por la música. Así que los arpegios del principio son casi imposibles de cantar y Gardel los canta. Se llama Pordioseros, este tango fue hecho naturalmente pensando en aquellos nobles holandeses que se rebelaron contra la tiranía española de don Felipe II. Adelante, don Carlos.
Al mirar los pordioseros, siento en mi pecho una pena que no puedo remediar. Y me acerco a lo que dicen con sus labios lastimeros, el dolor de estar durmiendo junto a mi cero portal. Los contemplo con un tengo de pesar que me quebranta, porque caen dentro de mi alma las angustias sin cesar. Y parece que en mi pecho la tristeza se agiganta, porque siento los dolores de los que sufriendo están. Me revelo ante el destino cruel, que miserias y dolores dan, y apenas me pregunto, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde si ayer que tu altruita, que de grandeza te puebla, si a los que andan entre niebla, no se les pide piedad? Miro a todos los que pasan sin que nada les conduela, sin que nada les preocupe de la vida en su angular. Y no saben de egoístas que la frase que consuela vale tanto más acaso que la misma caridad. Mientras sigo me pregunto si no clavarán mi vida la garra del infortunio que castigan más y más. Pues comprendo que en la vida puede haber una caída y pasar noches amargas junto a un mísero portal. Me revelo ante el destino cruel, que miserias y dolores da, y apenado te pregunto, ¿dónde estaba la caridad? ¿Dónde si ayer que tu altruita, que de grandeza se puebla, si a los que hacen entre niebla, no se les tiene piedad?
Ha cantado Carlos Gardel por Diosero.